Yo soy el doctor Marco Zavala. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche en la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y quiero agradecer a la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la persona de su director, Edinson Minaya, y del doctor Hidalgo, coordinador de la Cátedra de Filosofía General. Bien, el tema que le voy a tratar se titula El Procomún Colaborativo y el IDC, una relación en red dada por las tecnologías de la información y de la comunicación. Cuando hablamos de Procomún Colaborativo, nos referimos a todas formas de producción e intercambio que han existido, existen y existirán en los sistemas productivos, en los entornos sociales y sus diferentes extractos, los cuales se han constituido como sistema económico. Esta forma de intercambio de bienes y servicios, originada a partir del desarrollo de la agricultura, con el paso del nomadismo al sedentarismo y la conformación de los primeros grupos sociales, han sido impactados por el desarrollo, el ingenio, la inteligencia y las capacidades mentales de raciocinio del Homo sapiens para apoyarse en el uso de herramientas con las cuales pudo transformar su medio y explotarlo a conveniencia. Desde el trueque hasta la conformación del sistema feudal en la Edad Media, el desarrollo de la ciencia ha sido fundamental para la consolidación de los sistemas de producción y el auge del comercio y de los sistemas administrativos y redes de distribución de productos que han tenido siempre una configuración mundialista a través del intercambio, la imposición, la conquista y en los casos más extremos por medio de las guerras. Siempre las naciones más desarrolladas han delimitado las fronteras, las reglas de juego en el intricado sistema de producción y de mercado a nivel global. La sociedad, con su sistema político e industrial, funciona como sistema enredado gracias a una revolución llamada Internet, la cual ha subsumido dentro de sus redes de fibra ópticas, entornos virtuales de interacción, redes sociales, la construcción de una nueva sociedad configurada, como lo planteó Marshall McLuhan, como una aldea global, sin fronteras que limiten el concepto de cercanía o lejanía, sin más ley que los protocolos de interfase que exigen los software. Red que permite el flujo de información a una velocidad equivalente a la de la luz. El mundo ha sido transformado y permanece en constante transformación debido a la actividad económica incesante y a la actividad científica constituida mediante una lucha en cuanto a los métodos y concepciones teóricas y filosóficas de las grandes mentes de la ciencia, que como plantea Isaac Asimov, van desde Tales de Mileto y su racionalidad, Pitágoras y las matemáticas, Galileo y la experimentación, Demócrito y los átomos, Arquímedes y la mecánica, Lavoisier y los gases, Newton y la inercia y muchos otros, quienes fueron configurando los diferentes ámbitos del accionar científico, los fundamentos de las sociedades modernas. Como le explicaba anteriormente, el mundo como sistema dinámico, caótico, autoorganizante, complejo, requiere de un nuevo enfoque para comprender el por qué desde cierta perspectiva nuestro mundo resulta ser tan pequeño y tan grande a la misma vez. La realidad es que nos encontramos en un mundo cuyos cambios paradigmáticos se producen tan rápido que chocan con la racionalidad, la capacidad humana para asimilarlo. Es el caso de la nueva tecnología de la información y de la comunicación, que han eclipsado todos los modelos de producción en la industria editorial y en el campo de la comunicación, muy particularmente en el ejercicio periodístico. Aquí me detengo para hacer la siguiente salvedad, y usted podrá estar de acuerdo conmigo o no. Todos los cambios paradigmáticos, o mejor dicho, toda innovación científica, han impactado esencialmente en dos campos: el de la información y el de la energía. La primera gran revolución empieza con Johann Gutenberg y la imprenta en Maguncia en 1450. La unión entre la imprenta de Gutenberg, la energía hidráulica y eólica a finales de la Edad Media sentó la base de transición de una economía feudal a una economía de mercado, lo que permitió el cambio de paradigma económico y la construcción social de Europa. Rifkin afirma que tanto Adam Smith y Karl Marx habían notado ese fenómeno al que hicieron referencias en diversos escritos. Por ejemplo, Adam Smith citó aquellas innovaciones en la generación de energía como ejemplo de la división del trabajo, mientras que Karl Marx constató la intermitencia de la energía hidráulica y eólica con la constancia de la máquina de vapor que garantizaba un ciclo de producción confiable. Pero como otros intelectuales de la época, Marx tampoco distinguió la economía feudal de la economía medieval, que surgió de ella como sentencia erróneamente al plantear. Cito, el molino de mano crea una sociedad feudal. El molino de vapor crea una sociedad capitalista industrial. Fin de la cita. La energía eólica contribuyó de una manera fundamental a que el poder del señor feudal pasara a la ciudadanía y a la creciente burguesía de la Edad Media. Marx hizo referencia a la importancia de la imprenta, pero solo como medio para impulsar el renacimiento de la ciencia. La pólvora y la brújula y la imprenta fueron los tres grandes inventos que dieron lugar a la formación de la sociedad burguesa. La pólvora acabó con la clase caballeresca. La brújula descubrió el mercado mundial y fundó la colonia. Y la imprenta fue el instrumento del protestantismo y de la regeneración de la ciencia en general, la palanca con más fuerza para crear los requisitos intelectuales. Tanto Smith como Marx entendieron que la revolución de la imprenta y de la energía hidráulica y eólica eran mutuamente indispensables y que juntas crearon la plataforma tecnológica de aplicación general que hizo posible un cambio de paradigma económico y que transformó el panorama social y político europeo. El historiador Linhuay resume la importancia económica de las energías hidráulica eólica y de las innovaciones tecnológicas asociadas a ellas de la siguiente manera. A finales del siglo XV, Europa no solo contaba con fuentes de energía mucho más diversificadas que cualquier cultura anterior, sino que también contaba con un arsenal de medios técnicos para captar y utilizar esta energía infinitamente más variado y útil que cualquier pueblo del pasado o que cualquiera otra sociedad contemporánea del viejo mundo o del nuevo mundo. El cambio de una economía de subsistencia a una de mercado, de una producción para el consumo a una producción para el intercambio, marcó en la vida humana un hito. Pero esto fue solo posible debido a una revolución que se estaba dando de forma paralela en el campo de las comunicaciones, lo que facilitó gestionar el flujo creciente de la actividad económica generada por las nuevas fuentes de energía. Esta revolución toma la forma de la imprenta inventada por Gutenberg ya hacia 1450. Los efectos en la imprenta en la vida cotidiana de la gente fueron inmediatos, con consecuencias tan importantes como las tiene Internet en nuestros días. El volumen del material impreso que se llegó a distribuir fue sencillamente enorme. La imprenta está tan presente en nuestra vida diaria que no nos detenemos a considerar lo mucho que ha influido en la organización de nuestra mente, el solo hecho de haber nacido con la palabra impresa. Mientras que la escritura medieval era personal y variaba con la aportación subjetiva de cada escribano, la imprenta eliminó ese elemento subjetivo por un enfoque al conocimiento más racional, calculador y analítico. Además, A diferencia de la comunicación oral, que depende de la memoria y en consecuencia de respuestas formularias, la impresión permitió conservar recuerdo y sistematizar la recuperación de la información por medio de índices, nota a pie de página, bibliografía, y contribuyó a la expansión del vocabulario y al desarrollo de un lenguaje mucho más matizado que se podía adaptar a experiencias o a momentos concretos y específicos. La convergencia entre la imprenta y la energía renovable tuvo el efecto de democratizar la alfabetización y la energía, algo que supuso un reto muy grande para la organización jerárquica dominante en la sociedad feudal. La sinergia que se crea con la revolución de la imprenta y la energía hidráulica y eólica, junto con las mejoras constantes en el transporte terrestre y fluvial, aceleró los intercambios y redujeron los costos de transportación, con lo cual el comercio marcó el inicio de una mentalidad más cosmopolita. El localismo y la xenofobia que durante siglos habían anquisolado la vida empezaron a desvanecerse y un nuevo sentido de posibilidad se apoderó de la mentalidad e imaginación humana. A este periodo lo llaman los historiadores el Renacimiento Nórdico, caracterizado por un despertar de las artes, la literatura, la experimentación científica y la exploración de nuevo mundo. Pro común colaborativo, que ha sido históricamente la gestión de bienes comunales, inicia en las sociedades feudales, rurales, como forma de supervivencia y con espíritu de compartir. Es la forma institucionalizada más antigua de actividad autogestionada y que precede al mercado capitalista y al Estado representativo, y es un arquetipo primitivo de la economía circular que rige el comportamiento económico de las sociedades actuales. Puede definirse como comunidades de producción y consumo fundamentados en sistemas termoenergéticos para su sostenimiento. El procomún de la sociedad feudal se convirtió durante el siglo XIX con la primera revolución industrial, junto a la especialización del trabajo, la migración del campo a la fábrica, en el procomún social. Y durante el siglo XX, con la segunda revolución industrial, la sociedad civil se institucionalizó en forma de organizaciones libres de impuestos, el sector no lucrativo que conocemos hoy en día como organizaciones no gubernamentales, ONG. En el devenir histórico entre el procomún feudal y el procomún social, cada generación ha ido refinando los principios de autogestión democrática hasta convertirla en una especie de arte. Los procomunes sociales de hoy están creciendo con más rapidez que la economía de mercado en muchos países avanzados del mundo. Ronda el 5% del Producto Interno Bruto, más que todos los servicios públicos como la construcción, y casi igual a bancos y aseguradoras. El mercado capitalista, como lo conocemos, se basa en el interés personal y está impulsado por el beneficio material. El procomún social, por su parte, está motivado por el interés colaborativo y lo impulsa un deseo profundo de conectar y compartir con los demás. El mercado capitalista fomenta el derecho de propiedad y la búsqueda de autonomía. El procomún colaborativo promueve la innovación desinteresada, la transparencia y la creación de comunidad. Por su lado, el Internet de las Cosas, o IDC, es una red integrada que conectará todas las cosas con todas las personas de forma global. Personas, máquinas, recursos naturales, cadena de producción, redes de logística, hábito de consumo, flujo de reciclaje y cualquier otro aspecto de la vida económica y social estarán conectados mediante sensores y programas con la plataforma Internet de las Cosas. La Internet de las Cosas servirá para mejorar la eficiencia energética, aumentar como nunca la productividad y reducir casi a cero el costo marginal del producto y distribuir toda gama de bienes y servicios por toda la economía. El IDC, Internet de las Cosas, es hoy una realidad implementada en sectores industriales y comerciales, en las ciudades inteligentes, en el medio natural, en producción y distribución de alimentos, en sistemas de seguridad incluso en el cuerpo humano. Aquí planteo algunas preguntas. ¿Han oído ustedes hablar de la singularidad tecnológica? Cuando se habla de costo marginal cero, ¿este costo marginal cero para quién? Si estaremos conectados al Internet de las Cosas 24/7, ¿quiénes son los dueños de los enchufes? Más adelante haré algunas precisiones sobre esto. Una gran diferencia marcada por el IDC es que integra el entorno artificial y el medio ambiente natural en una red operativa eficiente y coherente. Si las plataformas tecnológicas, las dos primeras revoluciones industriales, ayudaron a separar y acotar las muchas independencias ecológicas de la Tierra para el intercambio comercial y el beneficio personal, la plataforma, la tercera revolución, TRI, invierte ese proceso. El IDC ayuda a la humanidad a reintegrarse en la compleja coreografía de la biosfera y con ello a aumentar de manera drástica la productividad sin poner en peligro las relaciones ecológicas que rigen el planeta. Para este autor, Rikin, el IDC, en conjunto con el Procomún Colaborativo, será el modelo dominante en la economía para mediados del siglo XXI. La logística operativa del Internet de las Cosas es optimizar la producción horizontal entre iguales, el acceso universal y la inclusión. Las mismas cualidades que son esenciales para generar y cultivar capital social en la sociedad civil. El IDC convierte a cada individuo en un prosumidor y transforma cada actividad en un acto de colaboración. El profundo impacto del procomún colaborativo en la vida económica ya se empieza a sentir. Los mercados van cediendo terreno ante las redes. La propiedad pierde importancia frente al acceso. El interés personal se amplía hasta abarcar el interés común y el sueño de vivir en la riqueza está siendo reemplazado por el sueño de una vida sostenible. En la fase de transición del Internet de las Cosas, el capitalismo, el socialismo, que han dominado la sociedad, irán perdiendo influencia y poder a medida que las nuevas generaciones se identifiquen con lo que empieza a llamar colaborativismo. En la actualidad, millones de personas que traspasan aspectos de su vida económica de los mercados capitalistas al procomún colaborativo, los prosumidores no solo crean y comparten entretenimiento, energía verde, productos impresos en 3D o cursos por internet, todo con un costo marginal cero, sino también comparten con un costo marginal muy bajo o casi nulo vehículos, viviendas, prendas de vestir y muchas cosas más mediante redes sociales, clubes de redistribución cooperativas y sistemas de alquiler. Lo que plantea este autor es que mientras más crece el número de prosumidores, más actividad económica pasa a la economía de mercado, de intercambio en el mercado, a la economía del compartir en el procomún colaborativo, con la correspondiente contractación del crecimiento del PIB. El avance de un nuevo paradigma económico debe medir su valor económico con unos parámetros totalmente diferentes. El uso convencional del PIB para medir la marcha de la economía en el mercado capitalista se centra exclusivamente en detallar el total de bienes y servicios producidos cada año, sin ningún intento de diferenciar entre el crecimiento económico negativo y positivo. La Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ODEC, y varios países industrializados y en vías de desarrollo están introduciendo medidas nuevas para determinar el progreso económico que en lugar de limitarse a la cuantía del rendimiento económico hacen más hincapié en indicadores de la calidad de vida, nivel educativo de la población, disponibilidad de servicios sanitarios, modalidad infantil, esperanza de vida, gestión responsable del medio ambiente y desarrollo sostenible, respeto a los derechos humanos, nivel de participación democrática de la sociedad, niveles de voluntariado, cantidad de tiempo libre disponible para los ciudadanos, porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza y distribución equitativa de las riquezas. El especialista en economía sostenible, Christian Ferber, propone desde el 2010 el enfoque denominado como economía del bien común. Por eso vemos la necesidad de la transformación, ya que un cambio de paradigma en la economía conlleva también un cambio en la conducta humana que presupone un problema ontológico por un lado y apatía y resistencia al cambio por otro, pues dentro de estos cambios encontramos la obsolescencia de los valores básicos que guían nuestra vida cotidiana y de las instituciones creadas en la era capitalista. Veamos algunos tópicos. En el siglo XIX, la imprenta de vapor y el telégrafo fueron los medios de comunicación que permitieron conectar y gestionar un complejo sistema ferroviario y fabril basado en el carbón. Sin embargo, en el siglo XX, la telefonía y más adelante la radio y la televisión se convirtieron en los medios de comunicación que permitieron conectar y gestionar una época y una sociedad de consumo geográficamente más dispersa y marcada por el petróleo, el automóvil y las comunidades residenciales suburbanas. En el siglo XXI, Internet se está convirtiendo en el medio de comunicación que permite gestionar unas energías renovables distribuidas y unos sistemas de logística y de transporte automatizado en un procomún mundial cada vez más interconectado. Las plataformas tecnológicas, la primera y la segunda revolución industrial, se centralizaban a un control jerarquizado. Sin embargo, por su arquitectura abierta y su carácter distribuido, la infraestructura de Internet de las cosas en la que se basa la tercera revolución industrial permite que empresas sociales del procomún colaborativo rompan el monopolio de las grandes empresas de interacción vertical que actúan en los mercados capitalistas, porque posibilita una producción colaborativa en redes continentales y mundiales de escala horizontal con un costo marginal cercano a cero. Por ello, es muy importante que entendamos que la aparición de una nueva matriz comunicacional y energética dio lugar en cada caso a un nuevo paradigma económico que alteró radicalmente la cosmovisión de gran parte de la sociedad humana. Nos ayudará a captar mejor los mecanismos que han guiado la evolución de la economía hasta su estado actual y nos proporcionará una perspectiva histórica para afrontar las transformaciones de hoy que se están dando en la economía mundial ante un nuevo cambio de paradigma que en esta ocasión supone pasar del mercado capitalista al procomún colaborativo. Muchas gracias.